estar informado.
En la cadena COPE, el paseillo del Tron. Que no es otro que Ángel Espósito de La Mora y Cuatro Caminos. Me alegro de saludarte.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Todo bien?
Pues es una mañana muy entretenida, como ves.
Anda que no moló lo del coche de ayer, ¿eh? De
¡hombre!
Casualidad, macho. Tienen que hacer una ola por ahí, pero bueno. Bueno, vamos al lío. Oye, sobre lo ocurrido ayer en la Autónoma, os llevo yendo toda la mañana, claro. Bueno, pues mi compañero Rubén y yo hemos encontrado tres cortes de Pablo Iglesias que encadenados, entrelazados, lo explican todo. Verás. Primero, hace tres años, un recordatorio dijo esto.
Los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba. Que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo.
Bueno, lo del jarabe democrático...
Jarabe de palo.
Sí, sí, mola. Ahora el vaticinio. Esto lo dijo, ojo, hace tres días, ¿eh? Solo hace tres días.
A veces el debate político está en el Parlamento. Yo digo que en los próximos tiempos el debate político fundamental para cambiar este país va a estar en las calles, va a estar en los centros de trabajo, en los centros de estudio y va a estar en las familias.
Caramba.
Caramba.
Lo de los centros de estudio mola, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es que...
Lo mejor es lo de esto... las familias, ¿eh? Seguro que acabáis a palos todos, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Pero ahora viene lo que dijo hace menos de un año. Ojito.
Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno.
Ojo, hace menos de un año y por un pelo no ha colado. Por cierto, y ya termino una paradoja que me parece curiosísima. Este hombre ha estado a punto de gobernar, como él dice, en enero, gracias al partido de Felipe González y gracias al aplauso, muy progresista y reformista, del grupo de Juan Luis Cebrián. No me digas que no es curioso, Carlos.
Sí, sí, sí. Pues es que con estos quería formar un gobierno Pedro Sánchez.
Vamos, claro. Quería no, que lo tenía hecho. Lo tenía, con, estos, sí, con estos y con los de OMS, que también mola, sí.
Sí, sí, sí. Y con bueno, no. Que me alegro de saludarte, Tron.
¡Hala!
Adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Les he prometido antes la sintonía interpretada por la Sinfónica y la Filarmónica de Málaga. Motivo del 50 aniversario de COPE en Málaga, ayer en el Teatro Cervantes, con una idea de y gestión de Adolfo Arjona, la Filarmónica y la Sinfónica de Málaga se juntaron para este concierto extraordinario y una de las piezas que emitieron fue esta adaptación de la sintonía de nuestro programa, adaptación, trabajo de arreglos que realizó el propio autor de la sintonía, que es Manolo Marbizón. Así que a todos gracias de todo corazón. Esto nos emociona llegar tan alto. Yo pienso de qué. El asunto de actualidad nos ha llevado a abrirles a ustedes el canal de comunicación 699 1314. Ay, la universidad y la universidad. ¿Qué asignaturas deberían darse en la universidad, Juanjo?
Juanjo de Madrid. Yo pienso de que en la universidad, aparte del temario, se debería de dar una asignatura que se llama respeto al que piensa diferente. Y decirles a todos estos de ayer, yo por ejemplo tengo 40 años, el país que nos hemos encontrado, mi generación y la generación universitaria, es en gran parte a la gestión, con sus luces y sus sombras, de Felipe González. Que vean el país como estaba antes y después.
¿Algo parecido piensa Cortés?
Cortés de Barcelona. Yo me pregunto, estos de Podemos siempre se están quejando que si fachas, que si franquistas. ¿Se puede ser más facha y más franquista no dejando hablar a una persona? Yo no soy partidario mucho de Felipe González, pero no voy y ya está, le dejo que hable y ya está, no hay más. Pero cuando esta gente quieren que la gente no hable, esto es muy, muy democrático, ¿eh? Gracias.
¿Y María Luisa desde Asturias?
Viva la demagogia barata. El señor Errejón y los señores podemitas se van a apoyar los derechos de los emigrantes amotinados y los derechos de los trabajadores de ese centro y de otros centros de inmigrantes. ¿Qué pasa? ¿Que la Policía Nacional, los trabajadores sociales, los animadores socioculturales, la gente que trabaja en cocina, en recepción, en comedores, en limpieza, no tienen derecho? Ya está bien de chorradas. Pónganse a trabajar, que llevan bastantes meses viviendo del cuento.
Por cierto, la composición que hemos escuchado de la Filarmónica Sinfónica estaba dirigida anoche por Salvador Vázquez. Las cárceles, el asesino de Pioz, el presunto asesino de Pioz. Bueno, la Guardia Civil está convencida de que es él porque las pruebas le acusan, son muchas, y él ha decidido libremente coger un avión y venir a España. Algunos se preguntan, pero bueno, ¿y no se ha quedado escondido en la selva de Brasil o por allá esperando a algún tipo de benevolencia de sus...
Pues, justicia global. Libre elección de médico, libre elección de cárcel.
No, no, sí, me parece muy bien.
Estamos en el estado del bienestar.
Déjame que le pregunte a Alejandra Andrade. Alejandra Andrade es una excepcional periodista. Ha visitado, ha trabajado en visitar cárceles hispanoamericanas, particularmente sudamericanas. Y creo que las de Brasil, seguramente también. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Me alegro mucho de saludarte, Alejandra.
Igualmente.
¿Cómo es una cárcel en Brasil?
Bueno, pues las cárceles en Brasil, como todas las de América Latina, son unas cárceles durísimas. Todas están saturadas de presos. Nosotros en Brasil estuvimos en Sao Paulo y luego estuvimos en la frontera también con Argentina. En otras cárceles, nosotros ya sabes que en encarcelados íbamos a ver a los españoles, pero una vez que entrábamos pues veíamos al resto de presos. Uh-huh. Una de las, no condición, pero una de las cosas por las que nos dejaron entrar en las cárceles de Brasil, que los accesos eran dificilísimos, yo creo que era porque ellos querían los traslados a España, porque ellos querían quitarse presos de encima. De hecho, yo me acuerdo cuando estuvimos allí, el ministro de Justicia hizo unas declaraciones que decía que prefería morir antes que entrar en una cárcel de Brasil. Entonces, pues imagínate cómo es eso.
Claro, pero porque están saturadas, porque no tienen las condiciones elementales.
Sí, están saturadas. Yo recuerdo que estuvimos en... había dos tipos de cárceles allí, las de máxima seguridad, que son parecidas a las de Estados Unidos, y luego las cárceles de presos comunes. El problema allí es que están mezclados los presos que han cometido delitos graves, como asesinatos o violaciones, con presos que han robado en un supermercado. Están todos mezclados. Luego también hay presos con problemas, están todos juntos. Y las condiciones, pues las celdas son muy pequeñas. Me acuerdo que estuvimos en un sitio que lo llamaban, eran como centros de detención, pero eran cárceles dentro de las comisarías, eran enormes. Llamaba mucho la atención porque era como una cárcel dentro de la comisaría. Y bueno, pues en las celdas no nos dejaron entrar en algunos pasillos y se veía, pues a lo mejor una celda en la que cabían, una celda para tres personas, pues a lo mejor había 12 metidas. La verdad que una barbaridad.
¿Y durmiendo una encima de otra? ¿Cómo?
Había, en esta que te digo yo en Brasil, sí es verdad que se intuía porque no nos dejaron entrar en las celdas, pero sí se veía que algunos presos estaban durmiendo en el suelo.
¿Las condiciones higiénico-sanitarias de esas cárceles son mejorables?
Seguramente, claro que son mejorables, pero al final, pues en Brasil y en todas las cárceles en las que estuvimos, pues a lo mejor había un médico o dos médicos para toda la cárcel, no tenían asistencia sanitaria. Muchos de los presos con los que hablábamos, bueno, yo he entrevistado a algún preso que ha muerto después porque no tenía atención. Me acuerdo de un preso, Paco, este no fue en Brasil, fue en otra cárcel, pero similar a las de Brasil. Tenía una enfermedad en el corazón y me lo trataron y al final murió. Hay muchísimas enfermedades, hay muchísimas peleas también entre ellos. Pues, no sé si puedes ir del programa, pero la verdad que era lamentable la situación. Claro.
Y Alejandra, ¿la más pavorosa de las que conociste en aquel territorio, en todos los territorios sudamericanos?
A mí me llamó muchísimo la atención la de República Dominicana, uh-huh, en Santo Domingo, porque era como un barrio, no parecía una cárcel. Entonces, bueno, allí nosotros... Bueno, eran los propios presos los que mandaban en las cárceles. En Brasil también pasa eso, que las cabecillas, o sea, hay como bandas dentro de la cárcel, al final acaban ellos dominando la cárcel, porque pues, allí también hay mucha corrupción. Entonces, a nosotros nos dejaron pasar nada más entrar. Los que nos protegían eran los propios presos, o sea, no íbamos con policía ni con seguridad de la cárcel. Entonces, claro, llegados ahí y era, pues, los presos estaban, pues había... Me acuerdo de un español que se había montado una pizzería dentro de la cárcel, que llevaba las pizzas a las celdas. Había peluquerías, había hamburgueserías, había tatuador, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, llamaba mucho la atención. Ya te digo que nosotros negociamos con los malos, digamos, de la cárcel, que eran un poco los que venían con nosotros, a cambio de, ya ves tú, de cepillos de dientes y de... Pues que nosotros jamás pagamos nada por entrar en las cárceles, pero sí que nos pedían los propios presos pues papel higiénico, mantas, que les ayudáramos un poco con eso. No. Y nada, pues lo que te cuento, entramos y eso era pues como un barrio. La gente entraba y salía de sus celdas. La verdad que impresionante.
Sí, sí, una autogestión de la...
Sí.
Meteros ahí y hacer lo que queráis y ya, entre vosotros os entendéis. Pero en octubre, recordamos que un motín en una cárcel de Brasil causó 10 muertos en una disputa entre bandas rivales. En la cárcel, en el estado de Roraima. Bueno.
Sí, es bastante habitual. No, yo recuerdo el primer encarcelado que hicimos, que lo hizo mi compañero Jalis, fue en Bolivia. Y estábamos muy nerviosos aquí en España, esperando un poco a ver cómo había ido. Y la primera cárcel, que era la primera en que entró, nada más entró un motín dentro de la cárcel. O sea, bueno, ellos se quedaron fuera.
Claro.
Aprovecharon también pues que había prensa internacional un poco para llamar la atención, pero vamos, esto de los motines está a la orden del día allí.
Alejandra Andrade, gracias por haberos contado esto, te admiramos mucho y te lo agradecemos de corazón.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta pronto, Alejandra.
Buen día.
Andrade fue quien realizó, bueno, ha realizado varias cosas, ha presentado en Tierra Hostil, de Antena 3, también un gran programa. Bueno, a lo que íbamos. Pues este es lógico, ¿no? Algo que venga aquí y que diga, pues, cualquiera.
Yo te digo que esto es un avance sustancial.
Eso.
O sea, hay que poner encima de la mesa los valores que tenemos nosotros aquí que preservar. Y tenemos que preservar unas cárceles limpias. Y luego estos motines que dice Alejandra, que vio allí, posiblemente fueron como consecuencia de algún cambio de gobierno. O sea, que tendrían algún cambio de gobierno. Y en vez de resolverlo en el Parlamento, pues allí lo resuelven.
Ahora a las 10 de la mañana vamos a hablar... Si a ustedes les parece, hay muchos de nuestros oyentes que por una circunstancia o por otra han estado en cárceles en el extranjero. Por una situación, porque...
O sea, tenemos un porcentaje de oyentes importante que han expresos.
Hombre, importante, sí, claro.
O sea, políticos.
Claro, claro. Seguro, yo te aseguro que a las 10 de la mañana yo les doy ya el teléfono, el 950-6006. No me conteste por qué. Yo no, pero dígame que cómo fue su experiencia en esa cárcel donde usted estuvo, no lo sé, en Marruecos, en Bolivia, en el Yemen, en Tailandia, dígamelo, ¿qué fue lo peor? 950-6006, ahora se lo recordaré. Bueno, y de la abstención no me decís nada.
¿De qué abstención?
Bueno, a ver, pues
de
eso.
La abstención de...
Espérate,
Susana
había... espérate.
Ayer Susana, dijo ayer, sí, Paco, sí, sí. Claramente que... Sí. Que bueno, lo claramente no, pero dijo, hombre, que sí. Esto, en fin, hay que ponerlo en marcha ya.
Sí, lo dijo el lunes a través de su portavoz, el impagable Juan Cornejo, que nos dejó otra de las grandes perlas, ¿no? Cuando dijo que a él no le iba a salir una horticaria por él.
Sí. ¿Dijo horticaria?
Sí, sí, una nueva enfermedad. Es tan ortodoxo que lo que tiene es horticaria. Qué malo soy.
Eres un envidioso, porque como tú lo tienes... Pues claro.
Yo tengo horticaria. Claro.
Tú sabes que a mí los neologismos me pierden.
O sea, yo ahí muero. Ya me temo con los fósforos. ¿Qué le da usted horticaria? Nueva sección para el programa. Que después del Herrera Sinfónico, que eso ya lo después culto a la personalidad.
El culto a la personalidad es tremendo, porque además es una dilución de la España cañí, sí, en plan fino y sí, tal.
Bueno, pues la abstención es que se veía de venir y ya ha llegado. Lo que ocurre es
ahora
que,
cómo llega.
Claro, claro, cómo llega y cómo ahora el lo Partido Socialista y cómo el Partido Socialista explica que esto es por el bien de España. Mire, vamos a dejarnos de tontería, digan ustedes que esto es porque... tienen miedo a despeñarse en unas terceras elecciones y punto, porque llega por eso.
Sí,
llega
por eso
y ya está. Nada, o sea, que no intenten disimular porque
mira,
es peor.
Si estuvieran curados de algunos espantos, ahora tendrían una opción con el giro este a la calle de los amigos de Podéis. Entonces estarían posiblemente en un momento que incluso podrían respirar, porque sí, yo lo del Autónoma creo que es un respiradero para gente de izquierda que quiera recuperar el tono, ¿no?
Espérate un poco al fin de semana a ver qué
está pasa. Claro, yo hasta que no pase lo del episodio este del domingo,
el Comité Federal. Sí,
sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te lo tenéis claro,
yo,
hombre?
Yo no digo que no se vayan a abstener. Yo lo que digo es que el PSOE en este momento es una gallina sin cabeza que corre por correr, es decir, sin rumbo cierto, ¿no? Y entonces puede pasar cualquier cosa.
Como lo televisen ya veréis, ¿eh?
No, mira, un partido mucho más de orden y mucho más, en principio, o lo que queda de él, que era Convergencia, cuando más la refundó hace pocos meses...
¿Refundió?
Exacto. Sí, sí, y vale. Entonces, fue más con un nombre, con unos cargos, etcétera, y no consiguió absolutamente nada, y Convergencia era casi personal, ¿no? Imagínate lo que puede pasar en el PSOE, imagínate la que puede liar el PSC. Es decir, vamos a ver qué pasa, porque esta gente todavía nos puede alegrar el domingo, ¿eh?
Yo no, en fin, vamos. Vale. Todo esto no lo han montado, escúchame, sí, estos son palabras de Susana Díaz. Todo esto no lo hemos montado para ir a unas terceras elecciones.
Nadie se arriesga una horticaria si no va a coger a...
De acuerdo, pero mira, ya que hablamos de Susana Díaz, contra la que yo no tengo nada, al contrario. Ella es la primera que sabe que tiene muy difícil ser elegida secretaria general del PSOE. Ella lo sabe.
Pues igual lo quiere.
Bueno.
Es que ella no quiere que la elijan.
Bueno, no
ella
sé,
quiere
claro,
que la aclamen.
De acuerdo. Pues perfecto. Pues entonces, ya ves el grado de autoridad que tiene Susana en el partido. Que yo quisiera que fuera más, sí, a mí me cae bien, si no tengo nada en contra de esa señora. Al contrario. Pero es que tiene el poder y la autoridad que tiene. Y ya veremos a ver qué hace Miquel Iceta y ya veremos qué hacen los discos en aquel momento. Porque lo normal es que vaya como tú dices, Carlos. Pero como se líe algo, como pase algo, como, en fin, alguien haga un comentario gracioso, vas a ver.
Bueno, oye, ya hay crónica. Hay crónica escrita ya en prensa, en el periódico. Mi admirado Josu de la Torre, que era subdirector, creo, del periódico, sí, ha llevado ya los papeles. Carlos Herrera se da un festín en Navarra y lo retransmite a través de Twitter. Es noticia todo lo que nos comimos y aquí están las fotografías.
Claro. Y... lo que hace el resentimiento social es terrible, porque en el fondo...
Que está redactado de buen rollo, hombre.
No. En el fondo,
él te exhibe en el periódico.
Oye, que yo conozco a Josu de la Torre. Él te exhibe en el periódico como carnaza para que digan, lo ves.
Que está escrito...
Gente querrían comerse nuestra croqueta. Y nuestra croqueta es nuestra. Y si quieren, le pagamos otra. Pero que la pidan.
Pero que no, hombre, que él simplemente... Además, con aprecio. Escribe un artículo que dice, ha subido a Twitter estas fotos y se ha comido todo esto, con lo cual... Y, hombre, y aprovecha para hablar de estos restaurantes y de estas cosas.
Pero
y
¿cómo saliste? Como la portada aquella del ABC de los mariscos, aquellos de la fuente de nuestro amigo Torrijos.
Sí, sí.
En aquello, ¿te acuerdas?
Pero, oye, que yo esto lo he dicho de buen rollo y ahora salís vosotros
los
ahí diciendo el resentimiento.
Los comunistas siempre han querido nuestras croquetas, nuestras joyas y nuestras mujeres. Siempre las han querido. Y no se las vamos a dar.
El hombre, por Dios.
Sobre todo las mujeres.
Exacto. Oiga.
Josu, que yo no tengo mal rollo, que me parece muy bien lo que has escrito y está muy bien escrito y muy cariñoso. Ahora, Sony 27 y...
Vamos a utilizar la cabeza.
Papapapero. Es el momento de escuchar las coplas del día que ya trae Luis del Val.
El odio recoge odio y la violencia, violencia. Siempre ha sucedido así en esta y en otras tierras. Si insultas, te insultarán. Y si alguien abofeteas, te llegarán bofetadas en cuanto cierres la puerta y salgas a pasear sin que nadie te proteja. Mas si te tapas la cara, porque aún te queda vergüenza, entonces harás el bruto con derecho a la dispensa que te otorga el privilegio que incluye la acción secreta. Ahora, aunque los demás lo que tú haces no lo adviertan, tú no puedes ignorarlo y eres autor de la afrenta que supone el impedir la libertad de cualquiera, emplear la fuerza bruta en vez de la inteligencia. Si eso te parece bien, ¿para qué ocultar la jeta? Si eres un totalitario y es objetivo que anhelas, sal a la calle sin máscaras y que todo el mundo vea al cachorro de tirano que el poder ya saborea, ese dictador interno que tú ya has sacado fuera y que en la turba se crece porque en el rebaño aumenta la sensación de poder que de aquí a nada se obtenga. Vas a ser un tonto útil, pero de eso no te enteras, porque son muchos más listos aquellos que te manejan y te ofrecen ideales a 2 euros la docena y una gran revolución de fusil y pandereta. Cambiar toda sociedad, una sociedad perfecta donde entre ricos y pobres no existirán diferencias, estimula a cualquier joven y apasionante es la idea. Pero la contradicción, paradoja manifiesta, es que buscas la igualdad imponiendo por la fuerza. Y el odio recoge odio y la violencia violencia, aunque, supuesta tu edad, todavía no lo sepas.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
De que es de ley obligatorio, baby, que dejes de sufrir y en este purgatorio que digas lo que piensas, que pienses lo que digas.
El Guachi lo comenta, pero sí, Herrera.
Cada día son más largas.
Con vuestras señorías, esto no es verdad. Lo he cronometrado y no duran más de 30 segundos. Lo que pasa es que uno se luce, se viene arriba.
Claro, claro, no.
Hay que hacer un poquito de show, Carlos.
Y tanto. ¿Eh? Por cierto, vamos, que es que Josu de la Torre, además, es de Pamplona. Y entonces, a Josu de la Torre le gusta que haya hablado de dos lugares de Pamplona que él conoce muy bien, porque además los comenta y habla de Gregorio de Tolosa y de Pilar y Debate y de esta gente, o sea que gracias Josu. Entonces, bueno, vamos a ver. Por cierto, de última hora, por si lo queréis saber, decenas de diputados de Unidos Podemos, Unidos y Unidas Podemos, que es como le llama Garzón, que también es de desfibrilador, pero sí. Pero total. Bueno, han protagonizado hoy una protesta al inicio del pleno del Congreso, exhibiendo carteles con las iniciales de H, de Derechos Humanos, que han depositado en el escaño del ministro de Interior, Gorge Fernández Díaz, que no estaba. Esto después, un día después del motín en un centro de internamiento de extranjeros en Madrid, y ha provocado la reacción inmediata de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, que les ha leído el reglamento, la cartilla, y les ha dicho que no dejen que una foto valga más que una palabra. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado tomar la palabra sin éxito, y ante su insistencia en hablar con el micrófono cerrado, Pastor le ha llamado al orden, poniendo fin al incidente.
Bueno, ¿eso que era un pleno o una cosa espontánea? Pues, ¿o una manifestación
estudiantil?
Sería la sesión de control, me imagino.
Una sesión de control.
Sería. Bueno, total. Hoy nuestros oyentes están muy reivindicativos. Carlos, por favor, ayúdame. Ayudadme con tertulios. Mi jefe no me deja escucharos. ¿Qué hago con él?
¿Quién es ese salvaje?
Dice que si le prestas el desfibrilador de tontos... Hombre, lo que tenemos aquí ya no es un prototipo. Esto ya es un desfibrilador en toda regla.
En toda regla.
Es una maravilla.
Y que le entregue un cartel diciendo libertad, ¿no?
Sí,
también se haga una foto y nos la mande.
También los hay poéticos. Flor de otoño, desde que eras retoño, efluvios de madroño, hermoso moño. Y añade, ahí lo dejo. ¿Eh? Bueno, gracias. Pues nada.
Peligro. La poesía, no se coge la poesía. No. Esto es tremendo.
Un panadero que dice que le gustaría hacer pan solo a algunos, que hay otros que no saben de qué van y que van a comprarle el pan, que si a lo mejor son estos de los que estamos hablando.
Esta también es de cuidado, ¿eh?
Y luego la autónoma.
Durante la dictadura la policía no podía entrar en la universidad, pues vaya dictadura más rara, se pregunta este caballero. Este
hombre, entraba, a veces, ¿eh?
Y había
bueno, sí, repartía estopa.
Entonces no eran como el lechero, eran lecheras.
Este país protesta muy poco, pero que muy poco, con todo lo que está cayendo. Y claro, ahora resulta que Pablo Iglesias es el que mató a Manolete. Se queja. Soy Rafael Acosta. Carlos, vas a ser acusado, como sigas así, de no respetar la libertad de expresión de los de Podemos. Ya lo verás.
¿Por qué?
Tú sigue metiéndote con este señor Iglesias y te lo dirán.
Pero si no, le hace entrevistas.
Pero si no le, yo me meto con él. Yo hago crónica social, crónica política.
Social.
La crónica, bueno, y social también. Bueno. La crónica política contempla reproducir lo que dicen las personas y analizarlo. Y eso es, claro.
Sí, escribe el padre o la madre de un chaval que estudia en la Autónoma y dice, según mi hijo, no había ningún estudiante de la Universidad Autónoma entre los manifestantes.
Pues no me extraña que haya gente de fuera, desde luego, seguro.
Claro, y luego otro, en cambio, dice, sobre lo ocurrido en la universidad, si iban encapuchados, ¿cómo saben que eran estudiantes? ¿O no lo eran? Claro,
no
mostraba la cara. Hay que acabar con el cuento de que la policía no puede entrar en un lugar donde se está impidiendo ejercer el derecho a cualquier persona, como ayer ocurrió con Felipe González y con Cebrián. Lo de las esencias de la universidad sería antes, pero lo de ayer no tiene que enseñarme nada, ni mucho menos ser un ejemplo para nadie, incluso sin estudios. La universidad antes, dice esta persona que estudió a la universidad, como muchos de los que estamos aquí, era más tolerante. Gobernando Aznar, en su primera legislatura, en mi colegio mayor en Madrid, hubo una charla con dos políticos de Herri Batasuna cuando ETA todavía mataba y mataba mucho. Hubo polémica, hubo discusiones en los pasillos, pero finalmente se decidió escucharles. Vinieron, hablaron, y solo un alumno gritó, esto es vergonzoso, mientras abandonaba el salón de actos, que estaba a rebosar, y los de HB se fueron agradecidos por haber podido hablar, aunque obviamente no convencieron a nadie y no recibieron ni un solo aplauso.
Bueno,
el cambio de los tiempos para este señor. Buen día. La canción dedicada al PSOE para este domingo sería... ¿Puedo cantarla?
Ánimo.
Basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, me abstengo ante Mariano porque otro gallo sí nos cantaría, tenemos mala suerte, Podemos es la muerte, estoy pero, por ti.
Esto te lo mandas al mismo.
¿Pero también habla también el pentagrama o qué?
Joder, que no, broma. No, Cho, pero esta es una canción...
¿Ah,
esta
sí?
Es una canción conocida de los años 70.
¿Qué me estás diciendo?
Pues claro.
Que se lo manda
buen
él.
Día,
basta ya de tanta
basta
tontería.
Ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano. La tengo ante Mariano.
¿Tú dónde estabas en el año 81, 82, 83, 84?
Dale al desfibrilador un poquito, por favor. Un poquito.
Sí, dale.
Me lo voy a poner
dale
yo ahora mismo.
¡Toma!
Joder, se me ha ido la mano, con el portaje.
Oye, le hemos llamado gentuza a 5 millones de votantes, porque aquí dice un señor, 5 millones votando a gentuza, ¿por qué descalificáis de esta forma a unos políticos que puede que no os gusten, pero han sido elegidos?
Bueno, no sé si lo hemos dicho en algún momento. Ha sido elegida tanta gente.
Sí,
Hitler,
por ejemplo.
En el mundo.
Claro. A ver, pero es que son incriticables. Es decir, aquí se puede decir cualquier cosa de la gente del PSOE, cualquier cosa de la gente del PP, cualquier cosa, y no se puede decir nada de la gente de Podemos.
Incluso podemos decirlo de nosotros mismos.
Bueno, incluso. Oye, que son y 43, que es muy tarde, un momento. ¿Y cómo andamos de comodidad con Fluchos?
Pues divinamente, Herrera. Y por mucho tiempo la comodidad con Fluchos es absoluta, porque caminar con unos Fluchos es un placer, un relax, gracias a sus suelas ligeras y a la flexibilidad de sus pieles nobles cosidas a mano en Arnedo, La Rioja, una obra de arte con diseños de plena moda. Este otoño, Fluchos, que están de moda, con toda la comodidad de siempre, la de zapatos Fluchos. Comodidad absoluta. Y mira qué monos son, oye.
Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa dónde esté tu coche averiado, estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea Directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Esta tarde La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo se emite desde la sede de AENOR. Un tiempo de radio para descubrir, de la mano de AENOR, los retos a los que se enfrentan la certificación y la normalización. 30 años de experiencia en más de 60 países, mejorando la calidad y competitividad de las empresas. Recuerde, esta tarde a partir de las 7, La Linterna en AENOR. AENOR.es. Confiamos en la excelencia.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tantos años de tradición y de experiencia han hecho de Vicente Vidal una marca de confianza.
85 años de calidad lo avalan. Las patatas fritas Vicente Vidal son el producto de nuestra tierra, con patatas seleccionadas directamente de los agricultores y las cooperativas españolas. Así se garantiza la sostenibilidad de los cultivos y siempre siguiendo su receta tradicional. Están riquísimas, la verdad. Patatas fritas Vicente Vidal y, como dijo el poeta, coma patatas Vidal, bébase algo y terminará tan alto como Fidalgo.
¿Qué les parece si ahora escuchamos la puntilla de David Gistao?
Me gustaría saber qué dicen ahora los que nos acusaron de no haber entendido el supuesto origen pacífico y transversal de movimientos como Podemos, los que aseguraban que no había ideología en su compromiso de profetas curanderos con los de abajo, los que decían que gracias a Podemos la violencia y los escraches habían sido derivados a la vida parlamentaria, los que aseguraban que solo los sicarios a sueldo del sistema podían apreciar en Podemos siquiera una mínima simpatía filoetarra, los que convocaban a los socialdemócratas de toda la vida alrededor de Podemos porque esos chicos, que sin duda habían cometido alguna gamberrada en su adolescencia, se habían homologado con las reglas de la democracia hasta el punto de parecerse a la socialdemocracia escandinava. Me gustaría saber qué dicen ahora, que los portavoces de Podemos exculpan a estudiantes que revientan conferencias portando pancartas etarras en la misma universidad donde un etarra descerrajó dos tiros a Tomás y Valiente. Me gustaría saber qué dicen ahora, que Pablo Iglesias, aburrido en su escaño, despreciando otra vez las urnas que fingió acatar porque no le sirven de instrumento de poder a su propio servicio, se sube al minarete como un muecín del odio ideológico para llamar a la yihad en las calles. La nueva política y su despertar zombie de todos los viejos odios españoles. Para los radicales de Podemos, esta actitud sin disfraces es un alivio, porque no es fácil fingirse todo el día demócrata danés cuando se es un machaca del neocomunismo. Pero me gustaría saber qué dicen ahora los que se autoengañaron para huir de las decadencias del sistema y sentir que pertenecían a algo nuevo y más puro. Digo que me gustaría saber qué dicen, y quién sabe, a lo mejor siguen con su autoengaño y también creen que la culpa la tiene Felipe González.
A raíz de lo que contábamos, de la noticia que les dábamos de la llegada a España del el que la Guardia Civil considera que es el asesino de Pios, hemos elaborado o hemos creído que efectivamente este individuo ha preferido venir a ser juzgado en España y, en su defecto o no, encarcelado en España, por cuanto la cárcel de su país no es la que más garantías le da como para pasar
temporada.
Una temporada. Bueno, esto nos lleva a preguntarle a ustedes si han estado en alguna cárcel en el exterior de España. Si ustedes, por la circunstancia que fuera, han conocido una cárcel en Tailandia, aunque solo fuera 3 días, o en Marruecos, o en Bolivia, o en Turquía, o en Brasil. Cárceles que no son... ninguna cárcel es un hotel de lujo. Ninguna, ninguna. Pero hay algunas en las que, hombre, se contemplan cierto respeto al ser humano, por muy criminal que sea ese ser humano. En cambio, hay otras extramasificadas, sin condiciones higiénicas, con violencia interna, que lejos del país de uno, cuando uno ha sido encerrado o encarcelado en ellas, le tiene que dar, vamos, tiene que ser un agente depresor de primer orden. ¿Usted ha estado en alguna de las cárceles del extranjero? Por cualquier razón, no me interesa la razón. Me interesa la experiencia en aquel lugar. Estamos en el 950-6006. Si me llama, incluso ya, y me pide el turno, yo con gusto le escucho el relato. 950-6006. 950-6006. Yo me imagino que vosotros no habéis estado en ninguna cárcel de...
ni de visita, afortunadamente.
Ni de visita, ¿no?
No, yo de hecho hay países a los que no voy por si acaso.
Por si acaso te estás buscando, ¿no?
Exacto. Que no vaya a ser que haya una confusión.
Como por ejemplo Haití. Yo que tú
calla. No sé si hay mucha diferencia entre dentro y fuera, pero bueno.
Tú sabes poco de Cataluña, ¿eh?
Yo...
¿Sales poco? ¿Te gusta mucho? ¿Estás ahí?
Va a París.
Barcelona, sí. Barcelona-París. Sí, esto sí que lo hago.
Pero lo van a quitar eso, ¿no?
Lo de París es probable.
París van a quitar.
Lo de París es probable que lo quite.
Lo van a quitar.
No, es... cuando digo si usted ha estado en una cárcel en el extranjero, también lo hago extensivo. Aquellas personas, aquellos familiares que han tenido un familiar en una cárcel extranjera, y que han estado padeciendo por ellos durante todo este tiempo.
Sí.
Durante todo ese tiempo, que tiene que haber sido... En fin, no es fácil, ¿eh?
Es angustioso, eso es angustioso.
Eso...
Una persona, un familiar en una cárcel de esa...
No, de hecho, yo creo que el gobierno español tiene convenios con algunos países para que los condenados españoles en extranjero, sí, puedan venir a las cárceles españolas a cumplir su condena.
Sí, pero hay algunos que ni por hechas.
No, es que hay países que no tienen ese convenio, que, claro, se quedan atrapados donde estén.
Claro.
Y en estos casos existe la mala suerte, ¿eh? Es decir, que tú puedes no haber hecho nada, te pueden confundir, o puedes llevar una, en fin, una cantidad mínima de no sé qué sustancia, tal, no sé qué, algo que tú, en fin, y puedes acabar muy mal. Hay una película sobre esto, Expreso de Medianoche, ¿no?
Expreso de Medianoche, sí, es terrorífica.
Sí, es la más conocida, ¿no?, del, sí, tema carcelario.
Sí, 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 bueno.
En esta película, en esta serie, El Patrón del Mal, de Pablo Escobar, hay un retrato de las cárceles colombianas que tiene, en fin...
¿No será la de Envigado que se construyó
para él mismo? No, las anteriores.
La catedral, le llamaba.
La catedral, eso, sí. Se jugaba al fútbol y llevaba mujeres.
Bien, sí. Gusto. Y además hizo las paredes de yeso para poder escapar cuando quisiera.
Y mientras descuartizaba gente, le metían prostitutas, jugaba al fútbol, todo lo que... Era el club mediterráneo de los narcos.
No, la que estuvo al principio. Tremenda, tremenda
cárcel. That's empty in the second row. Recuerde que estamos en el 950-6006.